Monólogo número
2000.
La semana pasada caminaba por Córdoba a la altura de Suipacha y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. Lo vi desorientado, como si hubiera extraviado algo. Tato me dijo: usted ve lo que está pasando. Sí, le dije, decenas de miles de despidos y el aumento en los servicios. No me refería a eso, Tato. Ah, le dije, si es por la denuncia de corrupción, está pasando lo mismo que dije en un monólogo en 1993. No, Tato, no. Me refiero a los nuevos organismos y la disolución del AFCA. Lo que está pasando con la ley de medios. Lo miré y le dije, está bien que se preocupe. Pero la última vez que nos vimos, me dijo que estaban en la ley, pero era como si no existiera. Vea, me animé. Fíjese que pueden echar mano a la retaguardia, que para eso vienen plantando la semilla de la comunicación en forma colectiva desde hace años. Además, zumba la turba en la pujante barriada, y en ese zumbido, las voces de estímulo llegan hasta esta gran colmena a través de una antena negra. Me pareció que se reanimaba y con viento en la camiseta le puse una mano sobre el hombro y le dije: no deje que la rabia le nuble la búsqueda de la quinta pata, que eso es lo que los hace pueblo, caterva libre con su bulla. Es cierto, Tato, me dijo. Tengo tan presente que roja y negra, en la página, hay una zona tan libre que el Che Barraca sería feliz debajo de un algarrobo en su vieja trinchera. Allí se tejen las redes que van desde la Estación Sur hasta donde el Redeco las lleve. José Alternativo sonrió socarronamente, me agradeció sin agregar nada y agarró por su pacha hasta que lo perdí de vista. Por mi parte, retomé el camino por Córdoba hacia la 9 de julio y mientras buscaba en el teléfono la radio de la red, pensaba que quedaron sin nombrar Capoma y algunas radios más, pero igual valió la pena el encuentro, ¿no es cierto? Así que, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, vermú con papas fritas y rompí con la costumbre.
Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país.
Bueno, nos metimos entonces para seguir con el tema de la del veredicto que se dio ayer en la causa por trata de personas con fines sexuales que inició Alika Quinán hace 4 años. Para quienes no conozcan su historia, en octubre del año 2012, un operativo cayó en el lugar, en Shake, y que fue clausurado, y las personas que llegaron allí de la Procuraduría contra la Trata, creada por Gil Carbó, a cargo del fiscal Marcelo Colombo, que ya venía trabajando antes en algunas causas de trata de personas, obviamente toma la declaración de las chicas. Cuando toma la declaración de las chicas, Alika dice: yo estoy acá por cuenta propia. Yo estoy acá trabajando. Y después fue como haciendo ese proceso, acompañada por mujeres del movimiento feminista y también acompañada desde la Protex, que incluso estuvo hasta este momento, hasta el momento del juicio, digo, acompañándola. Colombo estuvo allí presente durante todo el juicio. Fue haciendo ese cambio en su subjetividad que hace que hoy sea una firme abolicionista en torno de la prostitución y que cuando cuenta su historia la cuenta con otra mirada, ¿no? Dando lugar y dando espacio a esas, entre comillas, anécdotas que dan cuenta de cómo se puede hacer que una persona piense que está eligiendo un destino que nadie elegiría, ¿no? Desde las deudas, pasar de la situación de agradecimiento, de me están dando un trabajo, me están dando, me están ayudando a sacar los documentos, me están pagando un viaje en avión, y todas esas cosas que les sucedieron a Lika en particular y que le suceden a tantas otras chicas, y que en realidad dan cuenta de una situación de explotación clara, no solo prohibida por la ley, sino digamos complicada para pasar por cualquier persona, digo, muchísimo más allá de lo jurídico. Bueno, la cuestión es que Alika fue cambiando su parecer y su subjetividad a punto tal que terminó llevando a juicio, terminó haciendo una demanda contra los tratantes y contra el Estado, en el caso del Estado, una demanda de carácter civil. Y en ese recorrido se fue fortaleciendo con la compañía de las mujeres que conforman, o por lo menos de algunos grupos de mujeres que conforman el movimiento feminista, a punto tal que su caso se convirtió en una referencia y fue acompañado lo que pasó ayer, digamos, por ejemplo, con ese acompañamiento que nosotros hicimos a través de la radio, que implicó que personas de todo el mundo, ya no de todo el país, estuvieran preocupadas por saber cómo se resolvía la situación, e incluso que los medios tradicionales, que nunca se habían ocupado del tema, comenzaran a ver este juicio como un juicio efectivamente importante. Bueno, pasó el veredicto, pasaron las bajas penas condenatorias contra los tres, que encima no van a la cárcel porque tiene que quedar firme la sentencia todavía, no es que se fueron ayer para la cárcel. Pasó y a la noche, alrededor de las 21, charlamos en el programa radial La Retaguardia, que hacemos con María Eugenia Otero y Natacha Bianchi, y volvimos a charlar con Alika Quinán, y la primera pregunta fue saber cómo estaba después de haber terminado, de haber llegado al día final de la causa.
Desinflada estoy. Hace de cuenta que me sacaron el aire y la presión, claro, que tenía adentro. Muy emocionante. Me hubiese gustado estar más alegre en el momento que escuchaba el fallo. La culpa del sobreviviente, ¿no? Que todavía me sigue persiguiendo. Yo escuchaba las penas y yo decía, esto es muy bajo. Esto realmente no es el mensaje que nosotros queremos dar, ¿no? Uh-huh. Después siguió el decomiso de todos los bienes, de los imputados, de la casa, del local, de los vehículos. Yo seguía pensando en los 7 años que había escuchado a Montoya y en los 3 años de prisión en suspenso para Ivana García. Y 3 años para Luce Alberca Campos, que está presa, está detenida, pero porque la volvieron a agarrar incurriendo en el delito de trata, e incluso esta vez con la alevosía de que la encontraron con 2.5 kilos de cocaína, ¿no? Así que también le suman el delito de narcotráfico. Uh-huh. Me parece poco también el dinero, aunque yo ya dije que no era esa mi meta. Sí que me parece muy interesante sentar este precedente, me parece muy interesante que a partir de ahora empecemos a considerar el Estado como un Estado proxeneta, uh-huh, como un Estado cómplice, sea cual fuere la parte del Estado de la que estamos hablando, puede ser el Estado nacional, el Estado provincial o el Estado municipal, como fue en este caso, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tenemos mucho trabajo por delante, tenemos que seguir trabajando muchas otras cosas. Hace un ratito me llamaron del Senado de la Nación y me pidieron que recuerde que tenemos un proyecto de ley que es para las mujeres que han sido víctimas de trata, con sentencia firme. Hay un proyecto de ley que está aprobado por unanimidad en el Senado y que está en la Comisión de Presupuestos, cajoneado, esperando que sea aprobado de manera definitiva. Es el último paso, que es una pensión no contributiva para las mujeres víctimas de trata que tengan condena firme. Yo hoy tengo mi trabajo, ¿no?, en la universidad, ya bien, pongo sellos y capaz que el día de mañana me todavía mejor o pueda seguir avanzando, pero yo pienso en mi compañera, la que también declaró, y en las otras mujeres, y en todas aquellas víctimas que quedaron un poco también a la buena de Dios, ¿no? Uh-huh. Que no hay nada. Después de todo esto, ¿cómo sigue, no? ¿Cómo sigue la vida de una víctima después de una sentencia? ¿Qué uh-huh. hay, no? ¿De qué manera se las repara? ¿Es el Estado reparador? Amén de que se les incauta todos los bienes a los
imputados. Ah, clic en añadir extensión para cerrar esta página.
Anda el Estado, ¿no? En este caso el municipio.
Ah, clic en añadir extensión para cerrar.
Ah, clic en añadir a esta página, te vele que a veces pasan estas cosas, ¿no? Estamos haciendo 20 cosas a la vez y nos metemos en alguna página que tiene estos ruiditos molestos. Impresionante el testimonio de Alika, impresionante lo que sigue, ahora lo vamos a escuchar. Alika es una persona como súper profunda, como muy, 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 muy lúcida y tiene una tranquilidad muy especial. Y hay momentos en que con esa tranquilidad especial que tiene, dice cosas como súper fuerte que nos mueven las estanterías, ¿no? Y nos hacen repensarnos como mujeres, nos hacen repensarnos como varones, nos hacen repensar cómo acompañamos a las compañeras que nos necesitan. Alika pasó de estar sola y pensarse de una manera repitiendo muchas veces el discurso de quienes la estaban sometiendo, convencida de que ese discurso era cierto, pasó de pensarse una mujer empoderada en situación de ser una trabajadora sexual y de deberle muchas cosas a esa gente que la explotaba, a poder entender que en realidad todo eso era una cosa muy perversa que tenía que ver con lo que hacen los tratantes con las personas a las que someten, ¿no? Que es hacerles creer que en cuanto llegan al lugar donde van a ser tratadas, empiecen a deber cosas. Empiezan a deber el pasaje que las trajo, empiezan a deber el cuidado, empiezan a deber la casa, la comida, empiezan a deber, están eternamente en deuda. Y eso, además de lo que significa materialmente, también es una deuda desde lo... Digo, es algo que genera como muchas consecuencias en lo subjetivo, ¿no? Porque uh-huh. las personas se convencen de que dependen de esas personas y que esas personas son buenas y las cuidan. Y esto también pasa. Esto es un mecanismo muy perverso, pero que opera en la cabeza de las personas. Y esto era lo que había pasado con Alika. Alika pasó de estar sola y pensar eso a ser hoy una persona acompañadísima por el movimiento de mujeres en todo el país, te diría, y que muchísimas personas digan todas somos Alika, y que todas nos sintamos Alika, y que todas estemos pensando, por ejemplo, qué pasaba con este juicio ayer.
Uh-huh. Mi crecimiento personal, voy a asegurarme la educación de mis hijas y de mis hijos, esas son 6, voy a asegurarme una reparación en lo emocional junto a mi familia y, por supuesto, no pienso dejar las calles. No pienso dejar mi militancia, no pienso... Sí que me voy a tomar un pequeño descanso, supongo que 2 o 3 meses. Capaz que no, capaz que mañana me levante, eche una furia y siga, pero que es lo más probable, ¿no? Pero mi pareja me pidió, bueno, ahora vas a descansar un poco, vas a estar un poco con nosotros. Sí, poder descansar. Y no me olvido, de que tres imputados más en mi causa, que todavía estoy esperando que la Cámara de Casación levante los sobreseimientos de ellos, porque habían quedado sobreseídos por un mal trabajo del abogado anterior que yo tuve. Entonces, yo estoy esperando esa respuesta porque sigue todavía mi demanda, sigue todavía lo que es el juicio. O sea, eso no termina acá. Pero también pienso en la reparación de otras víctimas, también pienso en todos los proyectos que se pueden trabajar, también pienso en la penalización del cliente de prostitución, del prostituyente, también pienso en el modelo sueco, también pienso en todas las reformas que requiere y es una asignatura pendiente que tiene la ley de trata. También pienso en el proyecto de cupo laboral trans, también pienso en el cupo laboral para víctimas de trata dentro del Estado, también pienso en las posibilidades que tenga la mujer de adquirir una vivienda por medio del Estado, ¿no? Cuando tengamos condenas firmes a víctimas de trata. No dejo de pensar en todas las reparaciones y en todas las políticas públicas que hoy no tenemos en nuestro país.
Alika,
el trabajo continúa.
¿Y si por obra de magia ahora mismo te pusieran en tus manos las políticas públicas en relación a la trata para explotación sexual, qué sería de todo eso que dijiste lo primero que harías y cómo?
¿Qué sería lo primero que haría?
De todo eso que dijiste, porque dijiste un montón de cosas, ¿no?
Sí.
¿Qué sería lo primero que harías? Si pusiéramos en tus manos ahora mismo, mágicamente, las políticas públicas en relación a la trata.
Sí. Sí. ¿Sería la primera?
Sí.
El acceso al trabajo para las víctimas de trata. Junto a un acompañamiento psicológico, terapéutico. Eso sería lo primero. Que todas tengan un trabajo real, un trabajo verdadero, un trabajo digno para todas, para todas. Y después el acceso a la vivienda, después podemos continuar con un montón de cosas más, ¿no? Pero creo que forma parte de la reparación de que esas empiecen a sentirse útiles en otras actividades, no que se crean que ser putas es lo único que pueden hacer, y es su destino, porque muchas de mis compañeras, yo he tratado con muchas, no con una, ni con cinco, ni con diez, yo he tratado con muchas. Chicas, pero a ver, podemos hacer esto, yo puedo ir a hablar, podemos hablar en el Carrefour, podemos hablar en la municipalidad, podemos hablar en gobierno, ¿qué tenés ganas de hacer? Incluso trabajo como autónoma. En cuanto, me acuerdo una de las chicas me decía, quiero hacer porcelana fría. Miramos con lo poco que se conforma. Y no hay un solo curso para que haga porcelana fría. Todo eso haría. Formación profesional y trabajo digno. Lo primero.
Dos últimas cosas, Alika. La primera es, ¿qué le dirías a ver, los varones, para ponernos en el lugar de prostituyentes, muchas veces nos inventamos historias, ¿no? Nos inventamos que a las chicas les gusta y además hasta podemos llegar a pensar que les gusta estar con nosotros en particular. ¿Qué le dirías a esos varones que quizás, no sé, le entraron a tu historia? Pero siguen haciendo esa distinción, ¿no? Como si hubiera algunas que están todavía en el proceso anterior tuyo de pensar que están eligiendo. Nada, ¿qué les dirías hoy?
Yo les diría que en algún momento nos vamos a perseguir. Yo les diría que la revolución es feminista. Yo les diría que los hombres que consumen prostitución lo único que están sosteniendo es un privilegio machista de poseer el cuerpo de las mujeres. Porque claramente es lo único que, dentro de la prostitución, de lo único que se habla no se habla de la violencia del cliente, no se habla de los daños psicológicos de las víctimas. Cosas que yo he hecho en el cuerpo médico forense, me hicieron una pericia psicológica. Y de tantas veces que me he llegado a disociar, ¿no?, de mi mente, yo tengo un 70% de, esto te lo cuento, creo que no lo has hablado nunca, chicos, Yo tengo un 70% de incapacidad emocional. Yo soy un freezer. Soy un témpano. Mi pareja me lo dice. Los chicos me lo dicen. Me cuesta sostener los abrazos. A mí cuando me abrazan mis compañeras me duele. Me duelen los abrazos. Me duele que me toquen. Me duele el sexo. Me duele hacer el amor con mi pareja. Entonces, cada vez que consumimos el cuerpo de una mujer, ¿cuáles son los daños que le estamos produciendo? ¿Qué es lo que estamos sosteniendo?
Y eso no es que te pasa ahora, digamos, eso te pasaba también cuando pensabas que estabas eligiendo ese lugar. Sí, digo esto intentando interpelar a los varones que a los que les cuesta ver esa línea que vos marcás, ¿no? Digo, esto no es algo nuevo en tu vida, vos lo sentías también en aquellos momentos en los que pensabas que estabas eligiendo esa profesión.
Yo cuando pensaba que estaba eligiendo, o cuando pensaba que era la única opción que tenía, no me quedaba otra. No me quedaba otra y trataba de no pensar para no hacerme daño. Porque cuando vos pensás sobre lo que te está sucediendo en tu cuerpo, es un daño tremendo, ¿no? Entonces es como evitar pensar, evitar sentir, evitar el cariño, evitar muchas cosas. Yo creo que tenemos que empezar a cuestionar a los varones, y los varones se tienen que empezar a autocuestionar en cuanto a sus privilegios como hombres, y el daño que nos producen, ¿no? Creo que no hace mucho también hablaban de te meten una piña o te meten un golpe con la mano abierta. Bueno, esto también forma parte de eso. ¿Qué diferencia hay entre consumir el cuerpo de una mujer y una violación? ¿Que te mete una patada la mujer a la que estás violando? ¿Cuál es la diferencia? La otra no. La puta se deja, que la puta cede. Yo creo que no hay mucha diferencia. Creo que no hay muchas cosas más que pensar. Yo creo que hoy por hoy lo que tenemos que analizar es, tenemos que cuestionarnos como sociedad. ¿Qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos haciendo a las mujeres de nuestra sociedad?
Alika, te dejamos desinflarte en familia. Y bueno, y felicitaciones, porque yo sé que vos pensás que es poco, y es poco, tenés razón. Pero vas a ver que va a pasar el tiempo y vas a poder percibir ya lo percibís, el valor histórico de este juicio. Pero sí. Pero cuando pasen unos días creo que lo vas a poder percibir un poco mejor.
Sí, creo que lo vamos a festejar cuando veamos los impactos, ¿no? Mis compañeras me dicen, bueno, ahora nos vamos a festejar. Sinceramente yo pensaba en trabajar y pensaba en todo lo que podemos seguir construyendo y pensaba en todo lo que podemos seguir haciendo. Me dicen, no. Yo voy a festejar cuando vea los impactos que esto produce. Ahí voy a festejar.
Alika, mil gracias. Abrazo enorme desde acá. Estamos con vos. Y gracias, gracias, gracias por todo.
No, un abrazo súper grande y nos vemos muy pronto, chicos. Espero que me dejen participar en un programa.
Dale, cuando
sí,
quieras.
Sí, me comentaron que vas a estar en Buenos Aires y que no vas a estar en Buenos Aires de vacaciones, pero lo hablamos en otro momento, si te parece.
Dale.
Dale.
Un abrazo. Les mando un beso grande.
Chau, chau.
Chau.
Alika Quinán, el día del veredicto, sin perder nada de profundidad y de intensidad a la hora de contar, para terminar con este tipo de historias, ¿no? O sea, bueno, tremendo testimonio el de Alika. Imagínense lo que habrán sido esas horas de testimonio judicial que Alika Quinán tuvo ante los jueces, en una sala en la que pidió justamente para poder estar lo más tranquila posible, pidió que no hubiera más personas que las partes interesadas en la causa, y o sea que fuera sin público, y que, como ya nos contó la otra vez, las manos le transpiraban como nunca en su vida. Bueno, ella anunciaba que va a venir a Buenos Aires. Se viene... No solemos jugar a la misteriosa acá, al aire del Enredando las Mañanas. Pero bueno, no vamos a poder decir más que esto. Se viene una movida muy grande del movimiento feminista en las calles. Es por eso que Alika viene a Buenos Aires. Bueno. Nada, nos vamos a meter en la conflictividad social que hay en la Argentina de estos tiempos, ¿sí? Que se ha profundizado claramente si uno lo compara con la anterior. Pero antes vamos a escuchar una de las musiquitas vinculadas al programa 666 del Enredando, el programa del Diablo. Yo te diría... como para que el prejuicio pueda sostenerse, vamos con un metal, ¿sí? Vamos con un metal, si te parece. No te saques los auriculares, que te quedas sin escucharme y por lo tanto...
No pienso ser parte de esto.
Te quedas sin escuchar esta música. Yo no la elegí, che, la eligió... La eligió nuestro compañero de Ecos Córdoba, Javier Astrada. Qué lindo, cómo me gustan esas guitarras.